Pero hoy hay un día importante porque se celebra la cumbre de Dubái en celebración de la ya antigua cumbre de París, donde se señalaron los objetivos para intentar revertir, que ya es imposible, la emergencia climática, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que es la 28 COP, que se llama la conferencia de las partes, que es como es lo que significa COP. Esta conferencia empezó pues en los años, creo que en 95, en el 98 fue cuando se acordó, me parece, el protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo, y en el 2015 la conferencia de París, el Acuerdo de París. Bueno, es un itinerario donde los gobiernos del planeta, alrededor de 200 gobiernos del planeta, tratan de ponerse de acuerdo sobre qué hacer, ¿no?, ante el reto que tenemos, donde la ONU aporta datos científicos a nivel internacional, es decir, se reúne lo mejor de los científicos del mundo comprometidos en analizar, buscar soluciones, en ver los progresos que se realizan, etcétera, ¿no? Yo creo que no debemos entrar en pánico, ¿sí? Tenemos que ser positivos en que somos capaces de legar a nuestros hijos e hijas un planeta, si no mejor, porque lo hemos deteriorado mucho, sí encaminado hacia una mejoría, ¿no? Y yo creo que esto, la humanidad ha superado muchos dramas, muchas situaciones terribles, ¿no? Las guerras mundiales, la Guerra Fría, hemos superado muchas cosas y yo creo que también podemos superar este reto, ¿no? Y esto se hace anualmente, estas reuniones, pues ahora toca en los países árabes, en Dubái, y esto tiene sentido porque son los países productores de petróleo los que también quieren girar hacia estas energías, lo están haciendo en sus países, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, todo este territorio también está volcado en hacer ciudades más sostenibles y generar nuevas fuentes de energía. Ellos tienen un problema bastante importante con la radiación solar, con la reducción de la protección de la atmósfera, está teniendo muchos problemas y han ingeniado mecanismos muy interesantes para el futuro, ¿no? Como un paraguas para reflejar la radiación solar, porque podría hacer invivible esa parte de la Tierra, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha conciencia de que hay que hacer. Es verdad que no hacemos lo suficiente, que tenemos que acelerar mucho más todo lo que hacemos. Es verdad que tienen que implicarse más las empresas, que tiene que haber un negocio que genere el interés por hacer estas cosas. Esto ha funcionado así siempre y yo creo que en este momento toca en esta conferencia avanzar en las compensaciones, un fondo de compensación con el Banco Mundial para los territorios más afectados. Esto va a ser importante, ese sería el acuerdo más importante de esta COP, que es, ya se acordó el crear el fondo y ahora se consolida el fondo y se consolidan las aportaciones de los países más ricos y de los países que más han contaminado a lo largo de la historia hacia los países que van a ser sometidos o están siendo sometidos a las inclemencias del cambio climático, los países del Pacífico, las islas del Pacífico que se están quedando sin tierra porque están inundándose, o los países africanos que están padeciendo la ampliación del desierto del Sahara y las sequías renuentes que hay en este territorio, que son las que generan migraciones, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas se van a tratar y se van a dar un pasito más. Crear el fondo ya se hizo, ahora es dotar el fondo y hacer que el Banco Mundial sea el gestor de ese fondo, ¿no? Es un ejemplo de gobernanza del planeta y esto es positivo en sí mismo, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos que los países del primer mundo árabe, los que sí son petroestados, ¿cómo se llaman? Petroestados, ¿no? Sí, de petróleo.
Petroestados, sí.
Llevan ya tiempo sabiendo que esto se va a acabar y están diversificando su industria, pasando al turismo y generando menos dependencia sobre los combustibles fósiles. Pero ahí hay dos ausencias terroríficas que yo no sé si deberíamos centrarnos, los que queremos hacer las cosas un poquito bien, no del todo, en convencer a Estados Unidos y China, que sin ellos no vamos a ningún lado, ¿no?
Bueno, Estados Unidos está en la conferencia porque Biden ha nombrado a un responsable concreto del cambio climático, que es el antiguo candidato demócrata también, no recuerdo ahora su nombre. Y China está comprometida también, es decir que China no está comprometida no es correcto. China sabe que tiene un gravísimo problema ambiental, está teniendo un problema en las ciudades de contestación social muy fuerte y sabe que tiene que afrontarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia americana y la inteligencia china también están puestas en este asunto, si bien sabemos que los enemigos de este proceso, que es complejo, son las ultraderechas radicales, donde digamos que la amenaza principal que tenemos es Trump, que pueda ganar las próximas elecciones, aunque
vete quitando ese miedo que tiene José Luis, vete quitando ese miedo que tiene toda la pinta de que lo van a sacar, ¿eh? Que
sí, parece que sí, parece que
toda la pinta de que no va a ser candidato.
Sobresale una señora que ha sido miembro de la ONU, y esto es muy importante porque tendrá una visión más multipolar de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, y esto es muy positivo, que salga una republicana con cabeza, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos todavía mucho que avanzar en España con el problema que tenemos con Vox, y que son incrédulos con demasiadas cosas, porque su estilo de hacer política es radicalizarse y no creer que se pueden resolver los problemas. Y tenemos una mentalidad de fondo también de abandonar el reto, ¿no? Es decir, hay gente que cree que ya esto no tiene solución, de que el planeta se va a quemar, y que por tanto a mí plin, y yo lo que quiero es que me paguen mi pensión o que me paguen mis cuitas, y no me interesa el futuro, ¿no? Y esto lo tenemos que combatir también, ¿no? Tenemos que combatir.
Pero una persona de 80 años es complicado. Yo ayer hablaba con mi madre, cuando ya hemos hablado esto de que una persona que tiene una pensión y no le importa lo del cambio climático. Yo hablaba ayer con mi madre, y es que le importa tres pimientos, sinceramente. Tú intentas explicar a una persona de 80 y tantos años este tema, pues yo creo que hay que dejarlos tranquilos, que cobre su pensión y que no meterles más. Lo intenté, imposible.
Yo no digo que todas, ni que, pero que no puede ser una opinión generalizada. Tenemos que combatirlo desde de los medios de comunicación, combatir la idea de que no hay salida, de que no hay solución, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, de darle un toque de optimismo a este problema. Y luego a las personas mayores, yo he tenido abuelos, ya no los tengo desgraciadamente, me enseñaron a plantar árboles, sí, a cuidar. Me enseñaron eso, entonces no se trata de inventar la pólvora aquí, se trata simplemente de aprender y de seguir lo que fueron nuestros abuelos, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, que era a cuidar las cosas, a cuidar la tierra, ni más ni menos, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese esfuerzo a la edad que tengamos, y le podemos pedir también a los mayores que cuiden lo que puedan la tierra, ¿no?
Y tanto.
No es malo, ni es positivo además para
la
ellos.
La tierra y sus recursos. Yo ayer hablaba, hablaba con un programa que me quedó muy medioambiental, que después de hablar contigo hablé con Carmen Nieves, y se lo decía, digo, estábamos hablando del agua y tal, y yo me acordaba de mi padre que se afectaba con un cacito de agua que calentaba, en vez de abrir el grifo de agua caliente y dejarlo correr hasta que saliera caliente, ¿no? Digo, esas costumbres que antes eran por, yo qué sé, porque les nacía, nadie hablaba de ecología, ni de medio ambiente, ni de sostenibilidad, ni de problemas de suministro de agua, y sin embargo las personas tenían comportamientos normalizados donde eran respetuosos con el consumo excesivo de agua, ¿no?
Tenemos que volver a eso, a lo pequeñito, a que cuidar lo pequeñito es hermoso y es importante para todos, ¿no? Y este es el mensaje que yo creo que tenemos que dar. Es decir, que hay unas personas que nos representan a nivel global. En este momento España representa a la Unión Europea y está en la COP representando a la Unión Europea, que no es poco, ¿no? Así que España y la ministra Rivera, que es una gran ministra de transición ecológica, está en ello, ¿no?
Y llegó un acuerdo con Moreno Bonilla, que nadie daba un duro por eso, y sin embargo el PP tiene elementos que llegan a acuerdos, ¿eh? Y un acuerdo muy
no solo por ella, sino también por Moreno Bonilla.
Totalmente.
Solo son los dos, las dos personas que son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que celebrar.
Partiendo de puntos de vista completamente centrados, que tú recuerdas las declaraciones que había de uno y de otro hace dos meses, es decir, que han partido de puntos de vista muy encontrados.
Sí, partimos de un enfrentamiento bastante visceral, pero se ha encontrado el punto de solución. Yo creo que
es un ejemplo a seguir. Un ejemplo
ahora
a seguir,
con el total. Mar Menor, nosotros tenemos retos parecidos que tenemos que llegar a consensos en el Teide, por ejemplo. Sí, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que dar buenas noticias también, que no todo es negativo, ¿no?
Oye, y una última hora, imagino que lo tendrás por ahí, porque a mí me llama mucho la atención, esta mañana lo comentaba, te voy a cambiar el guión, pues yo sé que tú seguro que tienes opinión sobre este tema. Las declaraciones de Urtasun, el nuevo ministro de Cultura, que dice que va a reposicionar la colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos dispersos. ¿Va a partir el Museo del Prado entre varias comunidades autónomas?
Bueno, no creo que sea esto el asunto. Lo que sí es verdad es que...
Le llama el proyecto fondos. El Prado Extendido.
Sí, pero ten en cuenta que el Prado tiene muchísimos fondos que no vemos, que están en los depósitos, ¿no? Y a mí esa noticia, que hay que profundizar en ella, de ver qué alcance
hay que profundizar,
tiene.
Sí, señor. O sea, que yo esta mañana lo dije y digo, cuidado, ella, que, no, hay que leerlo.
No creo, es decir, el Museo del Prado es un resumen de la historia de España espectacular, pero tiene muchísima obra territorial. Es decir, por ejemplo, aquí es muy desconocido el Museo Municipal de Santa Cruz. El Museo Municipal de Santa Cruz es un museo excelente que cuenta la historia de Canarias y de Tenerife de una forma espectacular. Y sin embargo, no lo ponemos en valor, ¿no? Es decir, pues, hacemos cualquier exposición antes que ver el Museo Municipal de Santa Cruz, donde podemos ver la evolución, porque la pintura no es más que la fotografía antes de que existiera la fotografía, en parte. Bien, entonces yo creo que lo que se trata es de...
Y no nos olvidemos del Museo de Arte Contemporáneo de aquí del Puerto de la Cruz, el Eduardo Westerda, que yo creo que es el segundo en importancia a nivel nacional, y lo tenemos aquí a tiro de piedra y casi no van ni los colegios a verlo.
Efectivamente, es decir, el tema del Puerto de la Cruz es otro asunto. Pensemos que en España la primera exposición de surrealismo se hizo en Tenerife. Y de esa exposición que se hizo en los años 30 deriva en la colección que reunió Eduardo Westerdal, y Eduardo Westerdal la cedió al Puerto de la Cruz, ¿no? Esto es excelente. En el Puerto de la Cruz se dieron unas circunstancias históricas con el arte espectaculares. ¿Y por qué no ligar ese tipo de historia, esa historia que tenemos nosotros local, a la capacidad que tiene el Museo del Prado de interrelacionar la cultura española, ¿no? La cultura de toda España? Yo creo que lo que viene a plantear Hortazón es un asunto que es que la historia de España no se construye solo en Madrid. Madrid puede ser la capital, pero la historia de España se ha construido en todas las regiones con un montón de recursos que están expandidos en el territorio y que hay que poner en valor. Y hay que, digamos, trabajar con la sinergia que se pueda con el Museo del Prado. Esto yo creo que es lo que se pretende hacer. Es una idea antigua, de todas maneras. La puesta en valor de todas las colecciones que tiene el Prado por las regiones españolas es un asunto antiguo, aunque no haya una prioridad, porque la prioridad fue, durante muchos años, ampliar el Museo del Prado y tener las instalaciones que tiene hoy, fantásticas, que pudo construir Moneo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, mira, habrá que pensarlo, ¿no? Pasa que es que de primera dada, que sea la primera intervención del ministro de Cultura, pues a mí me pone un poco sobre alerta de que...
Es una visión catalana, es decir, desde Cataluña esto se ve como normal.
Sí, pero ¿por qué no le metemos mano a otro museo que no esté en Madrid? Primero, te digo más que nada para no seguir tensando la situación, porque a Ayuso le tocas un callo, sabe que dispara, ¿no? Entonces, yo creo que ya está preparándolo. La va a liar parda con este tema, ya te digo yo. Y la idea no es mala, en el sentido de decir que si tienes un montón de obras de arte que están guardadas en depósitos que no se contemplan, que no se visualizan, y se puede, a través de la institución Museo del Prado, distribuirla, o de manera definitiva, de manera itinerante, por otros museos, pues la idea no me parece mal, ¿no? Pero es que eso no es exactamente lo que ha explicado Hurtasun.
Bueno, vamos a ver, pero mira, el caso del Guggenheim, ¿no? Que está en Nueva York y en Bilbao. El caso de el Louvre. El Louvre tiene hijuelas en Málaga. Vamos a ver, es que esto es lo normal. ¿Por qué? Porque así atraemos al público a distintos. Picasso tiene un museo en Málaga. Málaga,
sí, sí, una colección por el PP, tremenda. Una colección tremenda.
Gobernada por el PP, ha construido una estructura de museo y atracción cultural de primer nivel en España. Y se ha asociado con museos del mundo. Es decir, ahora creo que están negociando que con la... Estaban, ya creo que eso se ha cortado, pero estaban negociando traer una hijuela de la exposición de los museos de Leningrado, de San Petersburgo, ¿no? Perdón, de San Petersburgo. Es decir, que tener una hijuela de la Galería de San Petersburgo, ahora no porque estamos en guerra con Rusia, pero esto se estaba negociando por el alcalde de Málaga hace unos años, ¿no? Este asunto de extender la cultura por todo el territorio a mí me parece fundamental, y que pues lo ha propuesto Tasun, a lo mejor mal, pero creo que debe ser la política a seguir, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar del discurso de Armengol, que ya hemos hablado bastante esta mañana. Tú me querías hacer una reflexión sobre el contenido hacia los jóvenes del discurso del jefe del Estado, su majestad el rey, y me gustaría que lo hicieras tú. Yo ya lo he revisado y me parece interesante.
Yo creo que sí, sí. Tomar conciencia. El rey es una figura constitucional. Nos pueden gustar los Borbones más o menos. No nos ha ido bien con los Borbones anteriores, ni con su padre, pero tenemos un nuevo rey y vamos a darle un voto de confianza.
Y además, este es más Grecia que Borbón, ¿eh?
Sí, bueno. Si sale más a la madre.
Sale más a la madre. Sí, parece más a la madre que al padre. Parece. Todo indica que sí.
Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, tenemos que dar otra oportunidad, pero es parte del Estado, es parte de la Constitución. La Constitución española es el acuerdo que tenemos los españoles. Y cuando el rey habla, pues hay que escucharle, y escucharle con cierta atención. Y a mí me encanta que hable de los jóvenes, porque realmente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que intentamos, los esfuerzos por cambiar el clima, por cambiar la sociedad, son para nuestros jóvenes, para nuestros hijos e hijas. Entonces, ese compromiso con la juventud es el que tiene que arraigar en el Parlamento. Y la apelación a crear un modelo de convivencia fundado en las mayorías que salgan es una buena apelación. Es una buena apelación que yo espero que tomemos nota todos para intentar que todos estemos incluidos en esa nueva legislatura, dialogando más y chillando menos.
Pues José Luis, no sé si volveremos a hablar esta semana, ya siendo jueves va a ser difícil, pero la semana que viene seguiremos abiertos, porque este sábado tenemos ahí, aunque sea sábado y tenga menos repercusión mediática, tendremos una reunión, primera reunión entre PSOE. No sé si decir PSOE, creo que sí, porque el que va en nombre del PSOE, no en nombre del gobierno de España, porque sí, no es ministro. PSOE Junts.
Va el PSOE con Junts, con sus verificadores internacionales, que son gente que estuvo también, parece ser,
en la negociación con ETA, sí.
Estuvieron en los acuerdos con ETA, así que
no son todavía oficiales, pero sí todo indica que van a ser los mismos, si no los mismos, parecidos a los que tuvieron con ETA.
Sí, sí. Bueno, esto es muy interesante, ya lo comentaremos, pero no quiero dejar de comentar el hecho de que una canaria esté al mando del diccionario de la lengua.
Sí, además.
Y la importancia del español.
Por supuesto.
Esto sí, solo darte un apunte. Los que hablamos en canario, perdona que no me meto contigo, porque tú tienes un...
Yo tengo un acento raro.
Yo te has acanariado bastante.
No, escúchame, cuando voy a la península dice, chacho, que hablas canario. Y cuando vengo aquí me dicen, claro, pero tú eres andaluz, canario, ¿no?
Entonces, aunque sí que todavía un poquito de sonsonete.
Depende de dónde hable, me dicen que hablo canario o hablo andaluz. O sea, aquí me dicen que hablo andaluz y allí me dicen que hablo canario.
Bueno, pero te has acostumbrado
a la mitad, estoy a medio camino en el lenguaje.
Yo solo quiero nombrar a esta señora que es catedrática de filología, que es la responsable del tema. Quería comentar un encuentro que ha habido de hispanistas africanos, de gente que habla español en África, y el esfuerzo que está haciendo por el español en África. Y a la vez quería recordar que todo esto, el canario, lo que hablamos canario, hablamos como la mayoría de los que hablamos español. Y hay una minoría en la península, sobre todo de Madrid para arriba, que hablan un dialecto del español. El español se habla en el mundo como habla la mayoría, y esa mayoría habla canario. Y ahí quiero reivindicar el que desde los puntos cubanos hasta lo último de las Canarias, pasando por el Fidio Alonso y terminando en este muchacho que está saliendo adelante cantando música rapera.
Quevedo.
Hasta el rap, todo eso es español.
Pues
y
sí,
español
además.
Español con acento canario.
Pues en eso tienes razón y estoy de acuerdo. Es decir, tenemos ahí un puntito que lo habla la mayoría de la gente, es que habla español, que no son solamente los que viven en la península ibérica.
Eso es una minoría.
Sí.
La forma de hablar español es la forma que usamos nosotros.